Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenido a este jueves 23 de abril, día de San Jorge, día del libro, que se celebra hoy por una curiosa coincidencia histórica. El 23 de abril de 1616, en Madrid, estaban dando cristiana sepultura a don Miguel de Cervantes Saavedra, que había muerto la víspera, el 22. Y también el 23 de abril de 1616 fallecía en Córdoba el Inca Garcilaso, que es el primer gran escritor hispanoamericano nacido en Cuzco, junto con Sor Juana Inés, que no hay que confundir con Garcilaso de la Vega, este es otro. Y ese mismo día, el 23 de abril de 1616, en Inglaterra, abandonaba este mundo, ser o no ser, esa es la cuestión, el gran William Shakespeare. Y todo ocurrió el mismo día, del mismo año. El destino tiene estos caprichos, como diría Borges, el destino se complace en la simetría, en las casualidades, en las rimas. Por ejemplo, hoy se conmemora la festividad de San Jorge, que es día festivo para los aragoneses, y justamente la víspera de su fiesta autonómica, PP y Vox anunciaban un acuerdo de gobierno para Aragón, el mismo día en el que María Guardiola salía de la Asamblea de Extremadura, ya investida presidenta, gracias a los votos de Vox. El acuerdo en Aragón contempla que Vox asuma la vicepresidencia y tres consejerías, que se ocuparán, entre otras materias, de medio ambiente, turismo, mundo rural, de regulación o familia. Y sí, en este acuerdo se repite de nuevo el sintagma de la discordia.
Hay asuntos que nos gustan especialmente, como por ejemplo conseguir esa prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, y nos parece una muy buena noticia.
Este es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox, que será vicepresidente. Y claro, para él prioridad nacional significa jugar con la idea de que si no eres español, español de origen, no puedes gozar de los mismos derechos aunque vivas, trabajes y tributes en España. Y ayer llevaron los de Abascal esta misma idea al Congreso con una moción que no salió adelante porque también el PP votó en contra, como es su deber. Al menos si quieres seguir siendo el partido de centro-derecha europeo, homologable, que todos conocemos. Porque el nativismo, que es una de las banderas, o el chauvinismo de bienestar, que lo llaman, que es una de las banderas de la ultraderecha, de la derecha populista, derecha nacionalista, como lo quieras llamar, pero no de la derecha convencional, liberal, el nativismo, eso de que tienes más derechos que los demás por haber nacido físicamente en un determinado suelo, es una forma de supremacismo. Y no es legal en Europa, ni tampoco es decente. Porque una vez que alguien adquiere la ciudadanía española, aunque haya nacido en Lima, tiene exactamente los mismos derechos y obligaciones que uno de Cáceres o uno de Teruel. Y si un extranjero adquiere la residencia legal, tiene derecho a recibir prestaciones sociales porque paga sus impuestos aquí. Pero como en Extremadura, también en Aragón el PP ha tenido que salir de nuevo a explicar lo obvio. Es decir, que la única condición válida para optar a una prestación pública es el arraigo. El tiempo que alguien lleve en España demostrando su voluntad de integración.
Sea por permanencia, sea por arraigo, sea por un mayor número de empadronamientos, de años en el empadronamiento, o sea porque se ha obtenido la residencia legal.
Salía Jorge Azcona a explicarlo. Tienen que hacer un esfuerzo de pedagogía, ¿verdad?, los varones, para explicar este sintagma. Pero es que además Azcón tuvo el acierto de recordar que Salvador Illa acaba de anunciar que en Cataluña solo van a poder renovar el permiso de residencia en Cataluña quienes hablen catalán. O sea, prioridad nacional a la catalana. ¿Qué pasa, que la xenofobia expresada en catalán es válida pero en castellano no? ¿O cómo va esto? Si lo pide Vox está bien, pero si lo impone el PSC, ¿es progresismo? ¿Y desde cuándo es legal discriminar a quienes hablen en perfecto castellano cuando ese es el único requisito idiomático que es obligatorio para poder obtener la nacionalidad española según la ley en vigor? Que no me vendan que es para proteger una cultura. Es xenofobia nacionalista de toda la vida en ambos casos. A ver si por ese camino vamos a terminar viendo a Salvador Illa pactando con Vox y Alianza Catalana los presupuestos. Y hay expectativas de desbloqueo en el Estrecho de Ormuz. Parece que Irán está dispuesto a negociar. Y según Donald, será posiblemente mañana viernes cuando esa negociación con Estados Unidos se retome oficialmente. Pero bueno, conviene ser prudentes siempre con los anuncios de Trump, porque en la guerra por el relato cuesta mucho distinguir la realidad de la ficción.
Behind these condos coming out into the gap between the buildings.
Este hombre al que escuchas es un británico de 32 años que se llama Remy Osman y está mostrando al mundo las costuras del relato oficial sobre esta guerra. ¿Por qué? Mira, él vive en un ático con vistas al estrecho de Singapur y lleva semanas apareciendo en televisiones de todo el mundo y sumando seguidores en las redes sociales, porque se ha convertido en una especie de vieja del visillo del sudeste asiático. Una especie de James Stewart en la ventana indiscreta.
It's not really a maritime nation. That's your first clue. It's also a very old ship.
Esto es un poco friki, la verdad, pero es que lo sabe todo de los barcos que ve desde su casa. Todo, lo apunta todo, lo anota todo. Empezó a hacerlo en pandemia, empezó a observar, a tomar notas, a sacar fotos, a investigar. Se empezó a obsesionar con las flotas fantasma, que son esos barcos de falsa bandera que esconden sus verdaderas lealtades. Porque no quieren que se sepa para quién trabajan en realidad. Son flotas que buscan seguir colocando el petróleo y hacer negocio a pesar de las sanciones internacionales o de bloqueos como el de Ormuz. O sea, son la moderna piratería. Total, que este hombre, Osman, empezó a documentar la gran cantidad de barcos iraníes que utilizan falsas banderas para seguir moviendo petróleo hacia el sudeste asiático a través de Singapur. Se calcula que Teherán ha seguido enviando hasta 1 millón de barriles diarios hacia Asia Oriental, a pesar de la guerra. Claro, si alguien desde su casa, con unos prismáticos y un par de aplicaciones, es capaz de saber lo que está pasando de verdad en el mundo, evidentemente las grandes potencias también lo saben. Y lo que está pasando de verdad es que el petróleo y el dinero se siguen moviendo. Pero hablando de petróleo y hablando de traficantes de fuel, la verdad es que no hay que irse muy lejos. Te recuerdo que por eso mismo se está investigando también a la trama de Aldama, Ábalos y Koldo. El caso Hidrocarburos, que va justamente de eso, de averiguar si entre los negocios de la banda de Ábalos estuvo también el presunto movimiento de petróleo venezolano haciéndolo pasar por dominicano. Se trata de saber también si parte de ese dinero se pudo utilizar para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, como denuncia Aldama. ¿Te acuerdas del sobre de la petrolera venezolana PDVSA que Aldama ha entregado ya a la justicia? Bueno, pues en teoría podría contener información de todo esto, veremos. Continúa el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, no del caso Hidrocarburos, que ya llegará, sino del caso Mascarilla, porque es que la banda diversificaba bastante negocio, ¿eh? Y en el Supremo, en el caso Mascarillas, declaró ayer el que fuera gerente del PSOE. Se llama Mariano Moreno. Vendría a ser el Bárcenas del sanchismo. Y este hombre vino a reconocer que apenas controlaba los gastos que le pasaba a Ábalos a cargo del partido.
Lo que normalmente hacía es ojear visualmente la liquidación. De hecho, yo creo que firmé absolutamente todas las liquidaciones que me pasaron. Si yo en alguna ocasión veía que no era razonable, preguntaba. ¿Y esto?
Resulta que un gerente se dedica a ojear visualmente, ¿eh? El ojeo visual es su trabajo. Vaya. Preguntaba, pero al final daba el visto bueno. Ese era todo el control que había en la sede del partido que gobernaba España y que había llegado a la Moncloa con una moción de censura contra la corrupción. Le daba igual el importe. ¿Y por qué le daba igual a este hombre el importe? Pues porque Ábalos era el jefe del partido y el ministro más poderoso del gobierno por decisión del presidente. Ábalos se autorizaba a sí mismo los gastos a cargo del Partido Socialista. Y el gerente firmaba y pa'lante. Dinero fácil para los viajes luego. Mariano Moreno, que debe toda su carrera al PSOE, dice que todo era legal, claro, ¿qué va a decir? negó que pagaran con billetes de 500, ni de 200, ni de 100 euros, o sea, las famosas chistorras, lechugas y soles, el lenguaje del AMPA, y alegó que el sistema funcionaba con una contabilidad limpia. Es su versión, ¿eh? Su versión, las cuentas del PSOE son un manantial de agua clara. Pero claro, llegó la abogada de Koldo y removió el fondo del río, del río de Ferraz. Entonces se puso aquello más oscuro, se puso color marrón oscuro, casi negro. Empezó a mostrar recibos y gastos que se pagaban y de los que no se sabía ni la fecha ni el concepto. Y claro, los jueces mirando. En cualquier empresa un gasto así no se aceptaría de ninguna manera. Pero en la empresa llamada PSOE mandaba y cobraba Koldo García. Y ojo con esto, que puede acabar derivando una investigación por financiación ilegal al Partido Socialista. Porque por lo visto ayer la contabilidad de Ferraz es más turbia que el petróleo venezolano.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Esta mañana todos los ojos van a estar en la Audiencia Nacional. Allí acude a declarar como testigo del caso Kitchen Mariano Rajoy. Ya lo hizo en 2017 en el juicio de la Gürtel siendo presidente. Ahora comparece sin responsabilidades políticas, pero señalado hace unos días por Luis Bárcenas como conocedor de la presunta trama para robarle pruebas de la financiación irregular del PP. Por lo demás, la DGT presenta el teléfono 018 para atender a las víctimas de accidentes de tráfico. Es un servicio gratuito, accesible y con cobertura en todo el país. Es un número pensado para ayudar tanto a afectados directos como a sus familias tras un siniestro en carretera. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja hoy a Gibraltar para reunirse con diferentes alcaldes de la zona y explicarles el acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno del Peñón, que va a entrar en vigor el 14 de julio. Y contamos también que el Reino Unido aprueba la ley que prohíbe a los nacidos a partir de 2009 fumar de por vida. Entrará en vigor el próximo año y se impedirá la venta de tabaco en los establecimientos o vapear cerca de entornos infantiles y centros sanitarios. El tabaco provoca la muerte de 80.000 personas al año en ese país.
Y el partidazo de COPE en vilo por la lesión de Lamine Yamal. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tres nombres propios en la actualidad deportiva. Primero, el Barça y Lamine Yamal. Ganó el Barça, más cerca de conseguir la Liga, 1-0 con un gol de Lamine Yamal de penalti, que se rompió el isquio en el lanzamiento y que veremos para cuánto tiene. Veremos si vuelve a jugar en la Liga y veremos las condiciones en las que llega al Mundial. Hoy quizás sabremos más. El Atlético de Madrid perdió frente al Elche, que sale del descenso, y en los últimos 8 partidos que ha jugado ha cosechado 6 derrotas. Muy mal el equipo de Simeone, que solo tiene la cabeza puesta en la Champions. Y por último, Rafa Jódar, tenista madrileño, que en el Mutua Madrid Open debutó ayer, ganó al holandés De Jong y jugará contra De Miñaur. Fantástica la ilusión de este madrileño en el torneo Mutua Madrid Open.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Que empeora este jueves, sobre todo en el centro y el suroeste peninsular. Es que tenemos aviso amarillo por tormentas en Extremadura, Montes de Toledo, Sistema Central, Valle del Tajo y también los Pirineos. Y tenemos avisos por fuertes rachas de viento en el litoral de Almería. En cuanto a las temperaturas, bajan en el este y se mantienen estables en el resto del país.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de ojos.
Hoy es el día del libro y todos tienen un 10% de descuento en El Corte Inglés.
Y solo hoy, envío gratis desde la web y app.
Acta Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pacta Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pacta Negra.
Tiempo ya de tertulia hoy con Ángela Martialay. Buenos días, Ángela.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Y con Viaito Rubido y Luis Ventoso, que están ya aquí en el estudio. ¿Qué tal, chicos?
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, Extremadura ya tiene presidenta. Se sabía desde el minuto uno que iba a acabar así, pero se han hecho un poquito los remolones, los de Vox, hasta investir a Guardiola. Y va a tener pronto Aragón también, presidente. No sé si veis alguno que vaya a tener un excesivo coste para el Partido Popular esta cesión a Vox, aunque sea una cesión retórica, simbólica, como lo queráis, de la prioridad nacional, Luis.
Hombre, realmente ayer Vox le tendió una celada al PP en el Congreso clarísimamente, ¿no? Acordaron una cosa en Extremadura, la van a meter en Aragón, hizo una versión tuneada para el Congreso que era diferente a la portada. Entonces, y luego la izquierda es que tiene un cañón fabuloso. Estamos hablando de que la semana pasada se procesó a la mujer del presidente del gobierno o de que ayer Junts, su socio preferente, pidió elecciones y estamos con lo de la prioridad nacional.
Angie, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es cierto que Vox apuesta fuerte y que el PP, en cierto modo, ha comprado el marco de la formación de Santiago Abascal. Es verdad que de forma descafeinada, siempre sujeto a la legalidad, pero sería impensable que el Partido Popular, si no tuviese a Vox a su derecha, hubiese pasado por apostar por un concepto como la prioridad nacional. Que por otro lado, al final eso es los españoles primero. Yo creo que eso no tiene tanto rechazo social como la izquierda está pretendiendo dar a ver. O sea, podemos cuestionar si es necesario apoyar un concepto de estas características para llegar a pactos de gobernabilidad, si hay un punto de xenófobo en ellos o no, pero a mí la impresión que me da es que socialmente lo de los españoles primero no cuenta con tanto rechazo como el PSOE y el gobierno tratan de agitar.
Gana por goleada.
Está bien planteado esto, Vieito, lo de Ángela, porque creo que este país se debe un debate en profundidad sobre inmigración cuando están entrando medio millón al año. Año, claro.
Sin duda.
No sé si se puede desarrollar.
No, sin duda. Yo creo que el gran problema de esta cuestión, desde mi punto de vista, es que se le está hurtando un debate sereno y tranquilo a la sociedad española. Pero la verdad es que el concepto de los nacionales primero es un concepto que viene de lo que es la fundación del Estado moderno. Es decir, igual que el nacional tiene que contribuir al sostenimiento del Estado, el Estado moderno, que probablemente nace a partir de la Revolución Francesa, pero que ya tiene grandes teóricos desde Locke, Adam Smith, etcétera, etcétera, crean el concepto de que el nacional tiene, igual que contribuye al sostenimiento del Estado, también tiene sus derechos, tiene sus derechos y sus deberes. Es un debate complejo que requiere, insisto, tiempo y serenidad, sobre todo serenidad. Ahora, a mí me parece que efectivamente aquí una vez más Vox va por un lado tratando de llevar a situaciones límites al Partido Popular y el PSOE, hombre, es que está Sánchez para dar lecciones en esto, es que de verdad, o sea, me parece una, ya no es una inmoralidad, es tomarnos el pelo a todos. Sánchez, ¿cómo puede cuestionar Sánchez, decir que le está dando una patada a la Constitución el Partido Popular, cuando él se la da todos los días e incluso le hace zancadillas?
Y cuando sus socios son los que son. Por cierto, luego hablaremos de Salvadorilla y esa prioridad nacional a la catalana. Pero ahora tenemos un mensaje de línea directa, Tony.
Jorge, es que no os lo vais a creer, pero yo os lo tengo que contar. Con el nuevo seguro de hogar de línea directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Sí, porque es fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja. soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl con Lidl Plus, langostinos cocidos por 3,29. Ahorras un 17%. Y bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora con Bankinter Investment ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2 FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Llega ya la salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
Oye, ayer el gobierno insistió en que la economía española va muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Y vinieron a decir que tenemos el honor de ser la economía más robusta del continente. Remarcaron además que el liderazgo en crecimiento del PIB por encima de la media de la eurozona, y estamos ahí con una creación de empleo récord además, y en gran parte, pues hombre, esa parte es verdad, pero si rascamos la superficie de los argumentarios que utilizan, pues descubrimos que la cosa, como ya sabemos, no es tan sencilla. Mira, hay más gente trabajando, sí, pero la productividad apenas subió un 1,9 puntos desde 2018, que es menos de la mitad que la media europea, todo un honor. Por eso el PIB por habitante no converge con las economías que tiran del continente, las de verdad. El motor real es un gasto público sostenido sin presupuestos aprobados y además sin un plan económico remitido a Bruselas. Otro honor, ya sabes.
Lo que sí va como un cohete, Marc, es la deuda, que escala a 1,71 billones con B de Barcelona de euros.
Exacto, exacto. Pero hay más, ¿eh? Mira, España invierte solo el 1,5% del PIB en I+D frente al 2,26% que tiene de media Europa y ocupa el puesto 15 de 27 en innovación y lleva además años sin diversificar hacia sectores de alto valor. Es otro honor que tenemos. El 25% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, con uno de cada tres menores en esa misma situación. La tasa AROPE, que mide esto, supera en casi 5 puntos a la media de la Unión Europea. Ya solo estamos mejor que Bulgaria, Rumanía y Grecia. Y ese sí que es un gran honor. El Banco de España certifica además que tenemos un exceso de regulación que está derivando en problemas laborales serios y de ahí que 4 de cada 10 parados tenga menos de 34 años. Jóvenes que destinan además el 90% de su sueldo a la vivienda y donde centenares de miles se van cada día de este país buscándose un futuro. Es otro honor que tenemos. Y por último, el FMI, por cierto, proyecta una desaceleración económica que llegará al 1,8% en el año que viene. Y advierte que el viento de cola que tenemos ahora no es política económica, es inercia. Podría seguir así hasta madrugada del sábado, Jorge, pero mejor le dejamos esa franja de radio en COPE al Grupo Risa, que falta nos hace, ¿no?
Es que hay mucho antipatriota que se queja. La gente se empeña en vivir en una vivienda, pero bueno, es que no se puede tener casa tampoco, se puede tener todo en esta vida.
Todo el mundo quieren ser clase media,
claro,
oye.
Que la gente quiere vivir y claro, no se puede. Un abrazo, Marc, hasta mañana.
Hasta mañana.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy Madrid tiene un escenario único y es Alcalá de Henares, donde se va a entregar el premio Cervantes al mexicano Gonzalo Celorio. Será en el Paraninfo de la Universidad con la presencia de los Reyes. El libro es el protagonista en este jueves, un día con muchas actividades como la fiesta de la lectura, una quedada multitudinaria para leer y recuperar el placer de los libros de papel. La cita será a las 7 de la tarde en Matadero y se va a prolongar hasta las 10 de la noche en el auditorio. La programación se extenderá en espacios al aire libre hasta las 11 de la noche. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 23 de abril. 15 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y en el cielo nubes altas. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 hay que ver cómo está el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia, contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. El tráfico en su momento más difícil, sin duda alguna, en todo el recorrido de M30, siendo la parte más complicada todo el este del nudo sur al de Manoteras y en todas las entradas. Es más, estamos viendo cómo van a retirar un vehículo averiado de Santa María de la Cabeza a la altura del Paseo de la Esperanza, que mantiene cortado el carril derecho y parte del central, lo que está provocando más retención todavía si cabe en la zona del interior. Lo más difícil, el entorno de Cuatro Caminos o Glorieta de Atocha.
Y salimos a las carreteras de GT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues continúan complicadas esas entradas a la capital madrileña, destacando ya la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, al igual que la 42 en Getafe, la 5 en Alcorcón y la 6 en Majadahonda y Aravaca. También tráfico bastante intenso en la M40, ya destacando Pozuelo de Alarcón en sentido a 1, al igual que se complica la M50 desde Leganés hasta Boadilla del Monte, todo ello dirección a 6.
Son las 8:27.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Vamos a estar cerca de los 30 grados en casi toda la región, con cielo más cubierto que ayer y tormentas por la tarde.
El futuro es hoy y puedes conducirlo. Star Madrid te invita del 21 al 24 de abril a probar los nuevos GLC y GLB 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Ven a las jornadas de pruebas y conduce y experimenta el silencio, la potencia y la tecnología. Reserva tu cita en nuestra web. Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728.
La Audiencia Provincial va a disolver hoy el jurado popular del juicio contra dos conductores que, tras un pique en un túnel de la M30, provocaron un accidente en el que perdió la vida un hombre de 35 años. Esto ocurría en julio de 2021. Ahora se disuelve el jurado tras la fuga de uno de los acusados, que está en busca y captura. Y tenemos ya circulando en la capital el primer autobús con un sistema antiatropellos, una prueba piloto a la que se sumará un segundo vehículo en las próximas semanas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
15 grados y cielo con nubes altas ahora mismo en Madrid. Esta tarde esperamos tormentas y bastante viento. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
No.
nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ya la clave de Ángel Expósito, que hoy versa sobre las tragaderas de los socios, de los que eligieron a Pedro Sánchez y los que los sostienen. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Escucha a Miriam Nogueras, portavoz de Junts, de Puigdemont, que ahora se cae del guindo.
La guinda del pastel de este panorama son los casos de corrupción que le rodean. ¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones?
Para no convocar acción.
El 16 de noviembre del 23, en ese mismo congreso, Sánchez fue investido presidente gracias a los 31 votos de Sumar, 7 de Esquerra, 6 de Bildu, 5 PNV, 2 Grupo Mixto y, oh sorpresa, 7 votos de Junts. La culpa de Sánchez presidente es suya, de los socios. Claro, yo me pregunto, ¿qué piensan esos socios de Ábalos, Jessica, Coldo, el Tito Berni, Santos Cerdán, Paco Salazar, Begoña, el hermanito, el exfiscal general de Leire Díez? ¿Qué piensan de los sobres, las prostitutas, los enchufes, las comisiones, más enchufes, más prostitutas, más sobres? El corte de Miriam Nogueras queda divino para el telediario, pero Pedro está ahí, gracias a ella y a su jefe y al resto de socios. Nos escuchamos, Tron.
Te escuchamos a partir de las 7 de la linterna. Abrazo, Ángel. Pues efectivamente fue una de las noticias, dentro de que la sesión de control produce pocas noticias de interés, pero la declaración de Miriam Nogueras, que ha roto o ha exhibido por enésima vez la ruptura con el gobierno de Sánchez, pues es verdad que nunca había sido tan explícita. ¿A qué espera para convocar elecciones? Hombre, ¿a qué espera Miriam Nogueras para sumarse a una moción de censura, no? Por ejemplo, Luis, ¿o qué?
Sí, en la vida, porque les conviene, ¿no? A mí la sesión de control ayer me dejó fascinado. Yo estoy siguiendo estos días, un poco por afición, la situación de Keir Starmer en el Reino Unido. Están en el alero y se
están en el alero, sí.
Se están a punto de cargárselo porque nombró a un embajador en el Reino Unido sin atender a un comentario de seguridad que decía que podría ser conflictivo. Por esto se lo están a punto de cargar. Esto en España sería un chascarrillo de quinta división, pero es que ayer comparece el primer cara a cara del presidente del gobierno tras la imputación de la mujer y el líder de la oposición no se le ocurre preguntarle por ello, cuando tendría que estar el PP preguntándole toda la mañana por ello y Vox. Entonces, que yo creo que la oposición tampoco está haciendo muy bien su trabajo. La situación de Sánchez es terminal. Es un tipo que se tenía que ir, que no se va porque no tiene la entereza de irse, pero que tampoco tiene la fuerza para poder gobernar. Entonces, una situación ridícula. Estamos viviendo todos los españoles en una pantomima de tú haces que gobiernas y nosotros hacemos que nos lo creemos. Y no se acaba de poner sobre la mesa que esto es un zombi caminando a ningún lado, ¿no?
Pues le queda un año al zombi, Beito.
Sí, y además, conociéndolo, sabemos que procurará estar, si puede estar un año y dos meses más, lo va a estar. Porque Sánchez es un hombre que, en realidad, yo lo dije siempre, ¿eh? O sea, lo dije desde el 2018, desde que llegó en la moción de censura. Es un hombre sin ideología. O sea, le da lo mismo estar a un lado que a otro. Aliarse, le ha tocado aliarse con la extrema izquierda porque no le quedó más remedio. Yo siempre digo que es lo que le gustaría en realidad si existiera ese Ciudadanos, haber hecho la alianza con Ciudadanos, porque a él le gusta mucho más las cosas de la derecha, los coches de la derecha, la vida de la derecha, el ropaje de la derecha, ¿no? Pero dicho esto, a mí me parece que hoy por hoy el problema no... o sea, tendemos siempre a señalar con el dedo, pero yo a la oposición, yo creo que aquí el problema es decirles de una vez por todas que en una democracia normal no puede estar 9 años con Sánchez y necesitamos una alternancia democrática y esa alternancia democrática tiene que venir de la alianza del Partido Popular y Vox, que de una vez por todas deben ponerse de acuerdo y orillar sus diferencias.
Hablando de esa alianza inestable o estable, no lo sé, Ángela, ayer, por fin, después de 4 meses y el 43% de los votos, el 60% contando con Vox, María Guardiola, a la que Abascal había llamado la Irene Montero de Extremadura, fue investida con los votos de Vox. Hoy, vamos a entrevistar a las 9 a Jorge Azcón, que anunció ayer el pacto de gobierno en Aragón, también con Vox, también con ese sintagma de la prioridad nacional. Esto, más allá del ruido que está generando esta expresión, Ángela, ¿tú crees que garantiza estabilidad, gobiernos de 4 años, presupuesto anual y sobre todo una negociación fructífera en el 27 si es que da la suma para gobernar?
Hombre, yo creo que hablar de garantías con Vox es complicado, siendo cierto que ese acuerdo de gobernabilidad en Extremadura, al menos lo que se ha dejado por escrito, sí que se ve cierta vocación de permanencia, como el compromiso que han firmado tanto PP como Vox de que haya presupuestos de forma anual y ordinaria en Extremadura. Veremos a ver si realmente hay, además de en el papel, un interés real por que haya un sosiego en la gobernabilidad. Yo creo que aquí la derecha se juega mucho, porque si algo tiene en común el votante del PP y el votante de Vox, es que una de sus prioridades es que quieren que Sánchez pierda el poder y que el Partido Socialista deje de gobernar. Y a los ciudadanos hay que mostrarle una alternativa creíble. Yo creo que eso Guardiola lo ha tenido que entender, aunque ya de primeras tampoco es una sorpresa que no tenía ninguna simpatía por Vox. Pero creo que Vox también se juega mucho si de forma sistemática trata de boicotear esos acuerdos con el Partido Popular. La formación de Abascal en ocasiones se le ve más empeñada en desacreditar al PP que a lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, y esa es una tónica habitual en Vox. Ojalá haya garantías de que el acuerdo es de estabilidad, y porque lo que hemos conocido pues minutos, o sea, en el momento, de forma simultánea a esa toma de posesión, a ese nombramiento de Guardiola como presidenta de Extremadura, va en la dirección contraria a lo que se vio ayer en el Congreso con Vox subiendo esa apuesta por la prioridad nacional y obligando al PP a votar en contra. Yo creo que dista mucho de esa armonía entre socios de gobierno.
Seguimos con esto, la estabilidad. ¿Vosotros creéis, o sea, está siendo una semana, por lo menos en lo dialéctico, complicada, que llama la atención, porque después de haber firmado 2 pactos, que te metan la celada que decía antes Luis en el Congreso, es como si el PP, como si Vox se resistiera a naturalizar, después de 2 años de confrontación con lo que ellos llamaban el PSOE azul, que ellos se resistieran a naturalizar que no hay más camino que el entendimiento con el PP. Y entonces hacen como estas jugadas, no sé, ¿vamos a ver gobiernos estables o no los vamos
a ver? Y además ocurre una cosa muy curiosa. Cuando el PP se acerca a sus postulados, a ellos les parece mal. Dice, oiga, ¿pero por qué se viene usted a mis ideas? Y tal. Usted váyase hacia el PSOE. Eso lo dicen los de Vox. Y dice, pero vamos a ver, ¿en qué estábamos? A mí lo que me parece es que Vox tiene, por un lado, un discurso que tiene orientado a que ellos quieren que se implanten una serie de acuerdos, y por otro lado, en realidad, les gustaría no llegar a ningún acuerdo. En el fondo de su corazón, a determinados dirigentes de Vox les gustaría no llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque Vox está en el cuanto peor mejor, y las elecciones de Vox están en el 2031, no están en el 2027. Pero claro, no se dan cuenta que eso sería para España un desastre. Para España, para las familias, para los ciudadanos, para los españoles, sería un desastre.
No, y que los votantes quieren utilidad ya. El votante de Vox también quiere que su voto sirva para algo ya, no en el 31.
No, ellos dicen, es cierto, ellos tienen, yo termino rápido, tienen un 30% de votantes que son muy cafeteros, que les votan sí o sí, piensen lo que piensen, digan lo que digan. Pero tienen un 70% que procede del Partido Popular, que eran antiguos votantes del Partido Popular, que en realidad quieren un acuerdo con el PP. Le votan a Vox para que, oiga, llegue a un acuerdo con el PP y llévenos al PP más hacia la derecha y hacia postulados que a mí me gustan más. Ese es lo que el discurso de un votante normal de Vox. Pero lo que ocurre es que ellos se agarran más a ese 30% que es, oye, es como tienen casi tanto odio al Partido Popular como al PSOE.
Lo que pasa, Luis, es que cuando vean en los votantes extremeños o aragoneses de Vox, o próximamente los de Castilla y León, que los inmigrantes que viven en esas comunidades van a seguir, como es lógico, decente y democrático, recibiendo prestaciones, si pagan sus impuestos, si están en situación legal, claro, a lo mejor los votantes de Vox dicen, no, yo no voté esto, yo voté la prioridad nacional, yo voté que ningún extranjero tuviera los mismos derechos que un natural nacido ahí.
Claro, es el viejo tema de predicar y dar trigo. Vox se va de los gobiernos, es que nos hemos olvidado, como va todo tan rápido, se ha ido los gobiernos en julio del 24. Se va por una pataleta de van a venir 12 menas a Valencia, sí, y 40 a Castilla y León. A partir de ahí, lo que hace es ponerse a ver los toros de la barrera, comodísimamente, predicar sin dar trigo, las musas y el teatro. A Vox le habría caído la dana en su consejería si no hubiese dejado el gobierno de Valencia, por ejemplo.
Y los incendios en Castilla y León.
Claro, entonces, Vox, ¿qué hace para mí? Vox, para mi gusto, trae una buena aportación a la política española, y es que es el primer partido que dice: yo al nacionalismo y al llamado, entre comillas, pensamiento PSOE, no le voy a dar ni agua y lo voy a confrontar por completo. Algo que el PP no ha acabado de hacer nunca. Eso es una novedad que para mucha gente es valiosa. A partir de ahí se produce el efecto del populismo, y es que no saben bajar a la cosa concreta. Tú, Abascal, te dice: voy a echar a todos los inmigrantes, aquí no va a venir un niño, no sé qué, tal, patatín, patatán. Luego le dices la parte 2, vale, ¿cuánto cuesta esto? ¿Te vas a saltar a la internacional y no sé qué? ¿Cómo la vas a hacer? Ahí ya
nacional,
no hay respuestas.
Claro.
Efectivamente, ese es el problema que tiene Vox. Entonces yo creo que Vox, al final, estamos asistiendo al ensayo general de lo que va a ser el gobierno de Rajoy, de Feijóo, perdón. ¿Qué va a ser? Lo voy a dejar gobernar, pero le voy a hacer una puñetita todos los días. Creo que va a ir por ahí la cosa.
Yo creo que el concepto en sí, y lo he dicho antes, de prioridad nacional, no cuenta con tanto rechazo como el gobierno pretende hacer ver, o la izquierda, pero creo que también que es muy difícil de articular. ¿Cómo se consigue? Es decir, un inmigrante llega a un servicio de urgencias y no se le atiende porque primero los españoles. Es decir, lo que pretende Vox se puede llevar a la práctica, porque lo que ha dicho hasta ahora el PP son medidas que ya están en nuestra legislación puestas en marcha. Entonces, al final, que es un concepto ideológico, una forma de que Vox demuestre, saque pecho y demuestre que se ha podido imponer en esos acuerdos en Extremadura o en Aragón, porque a los menores migrantes nuestra ley, no solamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, les impide echaros. Quiero recordar que aquí hubo en lo contencioso un ministro socialista que, con la expulsión que hizo de migrantes en Melilla, fue condenado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. O sea, quiero decir que es que no podemos moldear todos los inmigrantes delincuentes y todos fuera. Mire, primero, es que necesitamos a la población migrante porque hace trabajos que los españoles no quieren hacer. Lo está diciendo los propios empresarios.
Sí,
o sea, la COE ha defendido eso. Queremos, sí, la idea que los españoles tengamos el acceso primero. Vale, ¿y cómo lo va a articular usted?
Sí, yo estando
¿eso es constitucional?
Estando totalmente de acuerdo contigo, creo, y es un poco el arranque que teníamos al principio y que tuvisteis también a las 7:30, que es que hay pendiente un gran debate en la sociedad española. Tú dices, muchos ciudadanos en la calle no les parece mal. Lo que pasa es que es la brocha gorda de la reflexión. Hay una reflexión pendiente, porque también hay que decir, hombre, ojo, porque si tenemos un problema de vivienda, a Madrid están llegando todos los años entre 70 y 80 mil personas más a vivir a Madrid. Más. Es decir, que en los próximos 5 años puede haber 400.000 personas más viviendo en la Comunidad de Madrid. Y hay un problema de vivienda, hay un problema de acogida, hay un problema de asistencia sanitaria. El sistema, el estado del bienestar es muy difícilmente sostenible. No se puede decir, no, es que yo quiero llegar y que ya me pongan un riñón. Pues no, mira, esto es mucho más complicado y es muy caro. Ese es un debate que no se aborda, yo creo que, en primer lugar, con rigor, y en segundo lugar, con serenidad. A eso hay que decir también que, hombre, esto que voy a decir puede sonar muy duro, pero no importemos solo pobreza, importemos también riqueza, porque la política fiscal de este país está expulsando a muchísima gente que puede contribuir, la está expulsando de aquí, y curiosamente este, que es un país con unos atractivos enormes, con una calidad de vida excepcional, podía ser un paraíso para atraer grandes fortunas, que muchos, cuando los fiscalistas dicen, no, es que estos aportan el 5%, no, aportan mucho más, porque una vez que vienen grandes fortunas a vivir a España, se genera empleo, se genera inversión y hay un efecto benéfico en la economía muy notable. Es muy importante también pensar esto de que necesitamos mano de obra, pero ojo, unas regularizaciones tan masivas no deja de ser importar pobreza, ¿eh? Y España, curiosamente, que tenía una gran clase media, le está desapareciendo.
Yo no sé, ayer en el debate mandamos un reportero a la calle con cámara a preguntar a la gente y es que rara vez se da una mayoría absoluta que todo el mundo dijo unánimemente, gente normal, de todo tipo en la calle, algunos extranjeros ya afincados aquí, no, los españoles primero. Es tremendo, pero es que nosotros los periodistas vivimos mucho en la Torre de Marfil, al igual que los políticos. Yo allí hice varias llamadas con amigos que viven en pueblos de Galicia y me contaron, es que es así, es que aquí hay personas de fuera que están viviendo directamente de la ayuda del Estado sin contribuir. Me contaba uno, yo trabajo en un banco, le doy 2.200 euros todos los meses a una familia marroquí que no hace nada. Uh-huh. Todo con eso existe y eso molesta a la gente porque mucha gente está viendo que sus calles tradicionales han cambiado y el movimiento anti-inmigración en Europa no crece porque sí, crece porque los servicios sociales se saturan, porque aumenta la inseguridad y luego efectivamente hay una parte maravillosa, la señora que cuida a mi madre extraordinariamente es peruana, señor fantástico que me hizo la última mudanza era marroquí, claro. La señora del café encantadora es colombiana,
es
pero también
que
la
no
otra
quieren
parte,
hacer los españoles.
Es que es verdad que no hay relevo generacional para determinados oficios y es evidente que también cuando sacas a la calle un reportero, el otro día Pilar Cisneros se fue a la cola. Sí. Y la cola del ayuntamiento de, bueno, aquí en la oficina de al lado de la emisora y preguntabas a los colombianos que estaban en la cola y llevaban 6, 7, 8 años encadenando trabajos en negro, claro, que nadie quería hacer. Esa gente que ha demostrado su voluntad de integración, que está currando donde nadie
sin duda
quiere, merece sus papeles.
Sí,
claro que lo merece.
Por eso digo que es mucho más complejo de lo que pretenden esquematizar. Tanto,
es que una regularización hay que hacerla por principio, de acuerdo con los dos grandes partidos. O sea, claro, esto es, tiene que haber un pacto de Estado por la migración, pero no lo quieren hacer porque es un combustible muy jugoso, tanto por un extremo como por el otro. Eso es lamentable.
Es cierto que Vox ha agitado la idea de vincular, no solo Vox, delincuencia a inmigración, y yo creo que esa idea ha calado en una parte importante de la sociedad.
Es que eso cala
no
la
solamente Vox,
mira la población
también en Cataluña, con Alianza Catalana, quiero decir, esa idea sí que ha penetrado en una parte del espectro social del país.
De todas formas, anhelar una sociedad homogénea es que no existió, tampoco en la España imperial, o sea, no existió nunca. Ya, las monarquías las sociedades cada vez van a ser menos homogéneas racialmente, pero que es normal, la historia de las migraciones es la historia de la humanidad.
Pero esto tiene la
cuestión
paradoja.
Es la paradoja que
en España un partido de izquierdas como el Partido Socialista, bajo el liderazgo de Sánchez, sí ha establecido diferencias que ya habían empezado con
Zapatero. Bueno, Salvador Illa.
Claro, en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, etcétera, etcétera.
¿Qué acaba de decir Salvador Illa? Que no se le va a dar, no se le va a extender el permiso de residencia a quien no hable catalán. Claro. Y nadie alza una ceja,
no,
oye.
No, y ese sí que es una, eso sí que es una patada a la Constitución.
Eso es prioridad nacional, nacional, entendiendo Cataluña como nación. Claro.
Lo que apuntaste antes del presidente del gobierno de España consagrando ayer que hay dos países en España, Cataluña y España.
Claro. Porque él sabe, eso lo dice aposta, porque además para y vuelve a repetirlo, porque sabe que su electorado del PSC, incluso nacionalista o separatista, le votan generales a él, porque pasó en el 23, entonces hace el guiño ese soberanista. Pero no quiero que termine la tertulia sin que abordemos una pequeña ronda de tema judicial, que se están poniendo el frente judicial se está poniendo cada vez más interesante. Hoy está la declaración de Rajoy, yo creo que no irá muy nervioso Rajoy a declarar hoy, porque es la palabra de Bárcenas contra la suya, y es porque el propio juez del caso Gürtel ya dijo que no se podía establecer la veracidad de los papeles de Bárcenas ni de la notación M. Rajoy como verdadera de Bárcenas. O sea que no creo que Rajoy hoy vaya a pasarlo mal, pero bueno, es evidente que el caso Kitchen va a ocupar hoy buena parte de la actualidad. Y luego lo que pasó ayer, Ángela, con la abogada de Koldo, a mí me parece, no sé si compartes mi criterio, tú sabes mucho más, pero me parece que esto puede abrir el camino a la investigación de financiación ilegal. O sea, una abogada de Koldo con papeles, enseñando papeles donde el tráfico de pasta no tenía ningún control.
Bueno, ayer cuanto menos sorprendió porque es cierto que el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, cuando declaró en instrucción, pues no solo no convenció al juez, sino que después de su declaración, Leopoldo Puente envió la causa a la Audiencia Nacional para que se abriese una pieza separada para investigar la financiación y las cuentas del Partido Socialista. Y es verdad que él llegó ayer al Tribunal Supremo pues con la lección mucho mejor aprendida que cuando declaró en instrucción. instrucción, y también es verdad que, por ejemplo, el fiscal anticorrupción renunció a preguntarle, porque la financiación como tal no se investiga en este procedimiento y esa otra causa permanece secreta. Pero ahí las defensas que sí le estaban preguntando, y que él repetía que el PSOE solo tenía una caja y que todos los gastos estaban perfectamente contabilizados, tenían que venir con sus justificantes de pago, con sus tickets, que solamente había una cuenta, que estaba todo muy ordenadito y muy aseado en las cuentas de Ferraz, pues sorprendió mucho, porque el interrogatorio de la abogada de Colbodo fue a degüello. La primera pregunta: mire, ¿puede exhibir eso? ¿Y esto cómo lo explica? ¿Por qué tiene firma pero no tiene fecha, no tiene concepto? Y de estas tengo muchas hojas de liquidaciones. Con lo cual sí que muestra, yo creo que es más que una estrategia jurídica, una estrategia política, de que Coldo y Ábalos saben muchas cosas, han hecho muchas cosas. Hasta ahora ellos se están tratando de defender. Pero veremos, a medida que avancen las otras piezas que continúan pendientes y haya una primera condena aquí, qué sucede. No es solamente lo que ellos han dicho. Aldama ya dijo que una parte de las comisiones iban para el partido. Carmen Pano ha dicho en tres ocasiones en distintas instancias judiciales que ella llevó bolsas de dinero a Ferraz.
90.000 euros en total.
Con lo cual, vamos a ver en qué avanza esa investigación de una posible financiación irregular o no del PSOE. Y vamos a ver, por supuesto, qué declara Coldo la semana que viene, porque insisto, estas declaraciones eran colaterales, no habían sido siquiera pedidas por la fiscalía. Las pidieron las defensas para poder, tratar de acreditar que el dinero en efectivo que tenían Coldo y Ábalos era un dinero legal. Veremos a ver qué dice Coldo cuando declare la semana pasada, porque yo creo que fue toda una declaración de intenciones, valga la redundancia, lo que hizo ayer su abogada con ese interrogatorio.
Ojo que la Traviata está programada para la semana que viene, Vieto.
29.
La Traviata 29. De Coldo, Coldo, el gran tenor.
Había la de Pavarotti en su día y ahora toca.
Hechuras tiene de tenor, Coldo, sí, García. Sí, sí.
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención que ayer el exgerente del PSOE, no daba por que no, que habían, sí, había algún ingreso, 1.000 y pico euros por un concepto extraño de una compra de medicina, una cosa muy rara. O sea, que los 90.000 euros que la señora Pano, no es que lo haya dicho una, dos o tres, que yo creo que lo llegó a decir hasta 10 veces en sede judicial, en sede parlamentaria y a medios de comunicación. 90.000 euros había entregado esta señora, que ella sabía. Es decir, cómo se ha ido financiando el PSOE durante todo este tiempo. Los jueces, los magistrados del Supremo, hoy están impertérritos allí, muestran una gran neutralidad, no se les mueve un músculo, tienen una gran experiencia, pero ellos van construyendo, claro, el relato de lo que probablemente será la sentencia, que no va a ser nada benévola, me parece, y por otro lado es el primer capítulo de una larga sucesión de casos, porque atención al caso Plus Ultra, que se va a levantar del secreto del sumario muy pronto. Ya veremos la suerte que va a correr ahí el señor Zapatero. Y, por otro lado, el caso de la fontanera Leire Díaz, que esa periodista de investigación tan intrépida, cuyos trabajos periodísticos desconocemos, pero que parece ser que se le encargó, y con conocimiento de Sánchez, esas labores en los famosos 5 días del retiro del enamorado presidente.
Y con Zarrías también, de pagador. Luis.
Hablabas de la Traviata. Bueno, vamos a tener también a final de mayo al coautor de la danza de las chirimoyas.
¡Ojo, ojo! David Azagra, claro.
El juzgado de Extremadura. La verdad es que...
Tengo que recuperar la de sintonía, Rocío, un día la ponemos.
Nosotros, un poco engañados por el atrezo del gobierno y tal, pensamos hasta cierto punto que Sánchez es de goma, no siente ni padece. Le viene un auténtico calvario, lo acaba de decir Vito. Las andanzas de Zapatero pueden abrirse tan pronto como la semana que viene. Lo de David va a ser un espectáculo por la personalidad.
Pueden imputar a Zapatero.
Y probablemente sea condenado, sí, David. La verdad es que no...
Zapatero, que va haciendo un rock show por ahí, por los medios a favor de ellos, enfadándose mucho, tanto con la policía como con los medios. Tal. Esto es intolerable, oiga, esto es un Estado de Derecho. ¿Usted cree que tiene impunidad para todo?
Que desde que se
pero
llega...
fíjate, a mí eso me llama la atención, porque es
el mismo
enfoque que tienen con Begoña.
Sí, sí.
Se la investiga por ser la mujer del presidente del gobierno. No, mire usted, por ser precisamente la mujer del jefe del Ejecutivo, tiene que tener su actividad profesional mucho más fiscalizada y más, claro, limpita que otros ciudadanos, porque es que usted comparte con con el presidente del gobierno, colchón, y vive en un sitio público que es el Palacio de la Moncloa.
No, y Zapatero, brevemente, Zapatero se cree el terror dos mares. Es que tienen miedo a que yo haga campaña. Me voy a ir a Jaén a hacer campaña. Sí, ya. Sí.
Bueno, que vaya a China. Ahí no hacen campaña porque siempre ganan el mismo, pero en China seguro que le quieren bien. Oye, chicos, os voy a liberar para que compréis algún libro en este 23 de abril.
Y te felicitemos.
Felicidades.
Muchas gracias, chicos. Incluso para que lo leáis.
Que por cierto, esta mañana te han dado todo San Gorge, San Jorge, sí. Tal. En gallego es Sanxurxo.
Sanxurxo, sí, sí, sí. Lo pasa que... ¿Cómo se pronuncia exactamente, Vieito?
Xurxo.
¿Es como una S normal?
No, como el X en inglés.
Sí, es casi inglés. Xurxo. Es la X inglesa.
Es que no tengo yo el paladar hecho.
Que nosotros, por ejemplo...
Sanxenxo, es dificilísimo.
Sanxenxo.
Bueno, no pongáis prioridad nacional gallega, ¿eh? Para... Adiós, chicos.
Adiós, adiós.
Y con CaixaBank, Pilar, para mejorar la economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy.
Con lo fácil que es George. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días de nuevo. Bueno, pues el plan hoy es no olvidarnos de los afectados por la Dana.
Desde luego, Pilar, y se calcula que solo en la provincia de Valencia más de 300.000 personas han sufrido las consecuencias de la Dana.
Así es, para paliar los daños de la misma, CaixaBank destina cerca de 250.000 euros a Save the Children gracias a la participación de sus accionistas. CaixaBank ha donado 3 euros por cada accionista que votó o delegó voto en la última Junta General Ordinaria de accionistas. ¿Los fondos a qué se van a destinar? Pues mira, a apoyar a las familias cuya vulnerabilidad se ha cronificado tras la emergencia, ayudándolas a estabilizar su situación laboral y a mejorar sus condiciones de vida, así como a impulsar el bienestar infantil cubriendo necesidades básicas con especial atención a su bienestar físico y psicoemocional en las zonas, Jorge, más afectadas por la Dana.
CaixaBank sigue impulsando acciones solidarias con impacto real, fiel a su compromiso con las personas y las comunidades vulnerables.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No, no me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl con Lidl Plus, langostinos cocidos por 3,29. Ahorras un 17%. Y bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Es